Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El gobierno nacional confirmó el arribo de 31.590 dosis de la vacuna contra el COVID-19 al país.
El presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó que el Ejecutivo entregará toda la información del plan vacunarse.
La Policía Nacional confirmó la detención de alias Alvarito, quien presuntamente habría participado en el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales.
El Tribunal Contencioso Electoral reclama la asignación de recursos para el cumplimiento de las elecciones generales del 2021.
Temas internacionales. La última embajadora de la Unión Europea abandonó Venezuela este martes.
En Bolivia asciende a 7 la cifra de estudiantes fallecidos que cayeron desde un cuarto piso en la Universidad Pública de El Alto.
Con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promédica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala.
Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este miércoles 3 de marzo de 2021. Los 221 alcaldes del país anuncian una movilización en Quito para el próximo martes 9 de marzo. Marcharán desde el Parque El Arbolito hacia el Palacio de Carondelet para reclamar el pago de más de 700 millones de dólares que, según ellos, el gobierno les adeuda desde 2020. En las ciudades habrá movilizaciones hacia las gobernaciones, dijo hoy el presidente de la AME, Raúl Delgado, tras la Asamblea Nacional que tuvo lugar este miércoles en Quito. Los alcaldes del país dicen que también han extendido una invitación a los dos candidatos finalistas para la segunda vuelta electoral para mantener una reunión con ellos el próximo miércoles 10 de marzo. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy, en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar, conversaremos justamente con Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, y hablaremos acerca de este anuncio de movilizaciones que se ha dado, que se ha anunciado a raíz de la reunión que mantuvieron el día de hoy.
Estará con nosotros también la abogada Andrea Flores, ella es la nueva gerente general del Metro de Quito. Con ella hablaremos sobre el modelo de gestión para la operación del metro.
Y también conversaremos con el doctor Napoleón Santa María, él es abogado tributario, y revisaremos un poco las cifras de desempleo y pobreza en nuestro país.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día.
A
Ahora, las noticias.
Este miércoles, en el conversatorio de prensa denominado De Frente con el Presidente, el primer mandatario, Lenín Moreno, indicó que dispuso entregar la información necesaria a la autoridad competente sobre el proceso de vacunación en el país. Esto en reacción a la orden judicial que dispone al Ministerio de Salud Pública revelar la documentación del proceso de adquisición de las dosis contra el COVID-19. Además, Moreno confirmó que desde su último viaje a Washington, en Estados Unidos, presenta molestias en su corazón e indicó que este martes recibió las órdenes de su cardiólogo para realizarse exámenes médicos que revelen las condiciones de su salud al momento.
El gobierno informó que este miércoles arribó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito la cuarta remesa de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, el cual contiene 31.590 dosis. Con estos medicamentos se complementará el plan piloto y se dará inicio a la fase 1 del plan vacunarse. En esta etapa se incluye a los siguientes grupos objetivos. Atención. A todo el personal de salud no incluido en la fase 0 de toda la red pública y privada, a la Policía Nacional y Fuerza Pública en general, docentes, población vulnerable, personas de la tercera edad, personal de recolección de desechos y de sectores estratégicos, es decir, atención de servicios públicos, justicia, seguridad complementaria, entre otros. En esta fase se cubrirá alrededor de 2 millones de personas, según las estimaciones del gobierno.
En Notimundo a la carta, Carlos Luis Salvador, director de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil, informó que la comisión de vacunación para la ciudad consta de 3 subcomisiones: administrativa, técnica médica y de logística. Salvador indicó que se prevé vacunar a al menos 1 millón de personas hasta junio del 2021. Escuchemos.
El primer punto fue decidir cuál o cuáles fueron las vacunas adecuadas para nuestro medio en función de la parte técnica y de disponibilidad de aquello. Uh-huh. En este momento se encuentran reunidos la parte administrativa jurídica para analizar la parte meramente de compras públicas. Recordemos de que esto, al ser una compra a través del municipio, pues obedece a un portal de compras públicas, toma su tiempo, y una vez que ya tengamos las vacunas, las casas farmacéuticas han dicho que las primeras entregas, porque van a ser entregas diferidas, podría ser a partir de la compra un mes, y nosotros nos demoraríamos más o menos un mes y medio en la aplicación de dichas vacunas. A mitad de año, más o menos, tenemos previsto haber vacunado por lo menos 1 millón de...
Según el Ministerio de Salud Pública, hasta este miércoles 3 de marzo se registran en el país 289.472 contagios de COVID-19. Hay 247.898 personas recuperadas de la pandemia y lamentamos hasta el momento el fallecimiento de 15.921 personas. Pichincha reporta 101.476 casos de coronavirus, de los cuales 93.760 están concentrados en la capital de la República, que es la ciudad con el mayor número de casos en el país.
Información inmediata. Información inmediata.
Y Los alcaldes del país reunidos en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas ratificaron esta tarde la convocatoria realizada por el Comité Ejecutivo el pasado 23 de febrero para la movilización nacional indefinida de los municipios hacia la Presidencia de la República el próximo 9 de marzo.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para conversar sobre esto, saludamos a esta hora a Raúl Delgado. Él es presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME. Muy buenas tardes, señor Delgado. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo.
Muy buenas tardes, un saludo a todos quienes viven en la capital de los ecuatorianos, saludar a todo el territorio ecuatoriano, a nuestros migrantes que siempre están pendientes de la información. Efectivamente, hoy en una asamblea de alcaldes volvieron a ratificar una movilización para el próximo martes 9 a partir de las 10 de la mañana, desde el Arbolito hasta Carandelet, en búsqueda de poder tener un encuentro con el gobierno nacional para que se pueda dar cumplimiento a los valores pendientes por transferir a los municipios del país. Es una decisión que está tomada también con algunas particularidades, como el hecho de que se declare en moratoria algunas deudas que tienen los municipios con el Banco de Desarrollo, ya que no los podemos cubrir. De igual forma que puedan darnos plazos desde el IES, el SRI también, que nos debita y que nosotros no contamos con los recursos necesarios para poder cumplir estas obligaciones, e igual que los servicios que normalmente damos en las diferentes ciudades. Otro de los temas que nos preocupa a los alcaldes es justamente el tema de las vacunas, que todavía no llegan al Ecuador en suficiente cantidad. Cada día mueren ciudadanos en los cantones del Ecuador y toda la carga siempre ha estado sobre los alcaldes del país. Aspiramos poder tener esta movilización, esperamos que el gobierno nacional pueda recibirnos a los alcaldes y nos dé una salida de cómo va a manejarse esta deuda que está pendiente desde el año 2020, 2019 y 2018 en algunas leyes que son constitucionales y que deben haber entregado a los municipios del país.
Ahora, señor alcalde, justamente usted hace un momento mencionaba de esta preocupación de los ecuatorianos que lamentablemente mueren cada día debido a este terrible virus que nos tiene en jaque desde el año anterior. Y estoy de acuerdo en que las movilizaciones obviamente son una manera de poner presión para lograr cierta atención de parte del gobierno para que se trate de cumplir con los requerimientos que se tienen al momento, pero ¿no cree usted también que es en cierta forma irresponsable, justamente por lo que usted acaba de decir? Estamos en un momento en el que estamos atravesando una pandemia y este tipo de acciones lamentablemente pone también en peligro la vida de las personas. Aquí se hacen movilizaciones por absolutamente todo y obviamente la protesta social, como lo dije hace un momento, es ejercer el derecho a la resistencia, pero también es importante tomar en cuenta las consecuencias que pueden traer, sobre todo ustedes que son la representación de los habitantes de cada uno de los municipios que representan.
Bueno, nosotros hemos sido, creo que los más pacientes de un año difícil con una pandemia que azotó no solo por el tema de la enfermedad, sino también el tema económico en el mundo entero, que no ha sido la excepción de nuestro país. Esta acción es una acción que nos vemos obligados los alcaldes a tomar esta decisión, porque es el único camino que nos queda. Hemos sido pacientes en el diálogo, hemos tratado de llegar a acuerdos, hemos tratado de entender al gobierno nacional, pero creo que a las municipalidades del país es a las que más nos ha afectado la no entrega de recursos. Usted puede ver que a la Policía Nacional, al Ejército, a los médicos, profesores, todos han sido entregados al día siempre sus derechos constitucionales, como es sus recursos por sus sueldos y salarios, pero sin embargo a las municipalidades es a las que
no se les ha atendido este requerimiento.
Y dos, tres, cuatro meses que no hemos podido conseguir que pueda el gobierno colocarse al día. Hemos visto que han llegado varios millones de dólares en créditos internacionales, pero sin embargo a las municipalidades nos han tenido en estas circunstancias una reducción de 763 millones de dólares que existe en el año 2020, que nosotros jurídicamente hemos pedido que se revise, porque el artículo 118 habla de un recorte máximo en el primer cuatrimestre de un 15%, se hizo un 19%, a partir del segundo cuatrimestre habla el artículo 118 que no puede ser más allá de un 5% de reducción, sin embargo se ha hecho un 26% de reducción de presupuesto, ha afectado a que las municipalidades no podamos brindar los servicios más básicos a las ciudades, y eso hace que los alcaldes, en la desesperación que tenemos de poder sacar a nuestras ciudades adelante, hayan tomado esta decisión en una asamblea que hoy la llevaron durante la mañana y tarde, y que aspiramos el próximo martes de pronto poder ser escuchados por el gobierno. El día miércoles estaremos también en una asamblea de alcaldes recibiendo a los dos candidatos que estarán en la segunda vuelta para poder plantear estos tres temas importantes que en este momento acogen al país. El primero, el más importante de todos, cómo se va a manejar una vacuna. Estamos a días de que termine este gobierno, asuma uno de los dos candidatos el ejercicio democrático, la presidencia de los ecuatorianos, y que no queremos que llegue el mes de mayo y el nuevo gobierno diga, no conocíamos, no sabíamos, no reconocemos una deuda, pues el miércoles también con quienes aspiran la presidencia del Ecuador, queremos dejarle bien claro, los municipios estamos defendiendo el derecho de 17 millones de ecuatorianos. Ahora, y que en este encuentro tengamos compromisos serios que sean viables, que no se dé por desesperación de llegar a la presidencia cualquier discurso, cualquier oferta que luego no se pueda cumplir. Creo que es importante esta planificación responsable que tenemos que tener los municipios del país con quién será el nuevo gobierno ecuatoriano. De igual forma, la seguridad, que es otra de las necesidades urgentes que tenemos las ciudades de poder trabajar en conjunto. No se puede botar toda la responsabilidad solo al gobierno.
Sin lugar a dudas.
A los municipios con la responsabilidad de poder sacar adelante nuestra ciudad.
Ahora, señor alcalde, estamos hablando de un gobierno al que le queda poco más de 2 meses de gestión, el gobierno actual. ¿Confían ustedes en que se vayan a tomar decisiones trascendentales en algunas de las exigencias que ustedes tienen, como por ejemplo, justamente la más importante, que es el pago de las asignaciones presupuestarias pendientes? ¿Usted considera que esto se va a tomar en el poco tiempo que le queda a este gobierno, o ya va a quedar para el siguiente seguramente?
Sí, nosotros esperamos que el gobierno actual pueda recibir a los alcaldes, porque es el gobierno actual el que tiene esta deuda desde hace algunos años atrás, y es el que tienen que dejar solucionando para que el nuevo gobierno que llegue no se encuentre con la decisión de decir eso no es mi responsabilidad.
Pues, que se desentiendan de esta responsabilidad con los municipios, entonces.
No nos reclamen a nosotros, no fueron capaces de reclamar al anterior gobierno, no nos van a venir a reclamar ahora. Pues ese es el mensaje, ¿no? Decirle al actual gobierno que hoy los municipios estamos más unidos que nunca, defendiendo los derechos de los 17 millones de ecuatorianos, y que al nuevo gobierno que venga también dejarle un mensaje claro de que los municipios vamos a mantenernos siempre defendiendo los derechos de los ecuatorianos, porque estos recursos permiten a las ciudades brindar los servicios más importantes. Nosotros, en medio de una pandemia, jamás dejamos de dar servicios a ninguno de los cantones. Nosotros no hemos dejado de hacer recolección de desechos sólidos, dotación de agua potable, control de mercados, de tránsito. Todas las competencias nuestras las hemos asumido, hasta competencias que no son nuestras en la pandemia. Hemos enfrentado particularidades que no son de las municipalidades, pero sin embargo la vida de los ecuatorianos era lo más importante para nosotros.
Con relación al plan de vacunación, ¿cuál es la exigencia específica? Porque ya había el primer mandatario dicho que se había aceptado pues esta solicitud de intervenir por parte de los municipios. Esto lo dijo obviamente para todo el Ecuador en cadena. Ahora, ¿qué es lo que ustedes requieren en estos momentos?
Bueno, nosotros requerimos primero que fuera el día de mañana, que vamos a estar presentes en COE Nacional con el nuevo ministro. Nos han permitido poder participar. Lo veníamos haciendo siempre desde el AMIA Nacional. para que se pueda hacer una distribución a los sectores más vulnerables de las 221 municipalidades del país. Nosotros conocemos todas esas particularidades, no queremos asumir una competencia que no nos corresponde, pues el Ministerio de Salud es el único responsable con el gobierno nacional de poder dotar de esas vacunas, pero también hay la necesidad de algunos alcaldes de ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, que necesitan la delegación de la competencia porque ellos tienen recursos y quieren adquirir la vacuna. Y para nosotros es importante si estas ciudades grandes pueden conseguir una vacuna y pueden inmunizar a las personas en estas grandes ciudades, permitirá quizás las vacunas que lleguen por el gobierno nacional llegar a los pequeños cantones, a los sectores más distantes y poder salvar la vida de los ecuatorianos.
¿Qué falta para eso?
Falta diálogo. Esperemos poder encontrarlo. Con el anterior ministro no lo pudimos hacer. Más de un año que veníamos exigiendo desde AME Nacional poder sentarnos. Recién en la semana pasada nos pudimos sentar. Se comprometió el día martes del ministro en poder aperturar esa posibilidad de que los municipios podamos ser parte de esto. Pero finalmente el día jueves vimos un nuevo discurso del ministro diciendo que definitivamente los municipios no lo podemos hacer.
Que no lo podían hacer de forma directa, digamos.
De forma directa, correcto.
Exactamente, pero tal vez se podría encontrar alguna manera en que se lo haga a través del gobierno central, solamente como intermediario, recibiendo en su momento, en el momento en que lleguen las vacunas, ya la competencia de cómo se va a manejar las vacunas los municipios respectivos.
Bueno, lo que nosotros queremos es hacer una coordinación. No queremos asumir la responsabilidad absoluta porque esa la sigue teniendo el gobierno nacional,
así
el Ministerio Público, pero sí es importante, así como lo hemos hecho durante toda esa época de la pandemia, a través de los COEs cantonales, poder tomar decisiones, y de igual forma lo podemos hacer los municipios en los diferentes cantones. Es importante, por el bien de los ecuatorianos, que las instituciones podamos trabajar juntos para poder seguir salvando la vida de los ecuatorianos.
Totalmente de acuerdo, de forma coordinada es mucho mejor para todos los habitantes. Usted nos comentaba hace un momento que tenían planificado en su agenda reunirse el próximo miércoles con los candidatos que pasan a la segunda vuelta. Estamos hablando de Andrés Arauz y de Guillermo Lasso, pero ya se habían ustedes reunido con ambos candidatos. Cuéntenos un poco cuáles son sus percepciones con respecto a lo que se podría lograr con cada uno de ellos.
Bueno, lo que hicimos la semana pasada es entregar una invitación de una resolución del Comité Ejecutivo del AME Nacional para una invitación a una Asamblea Nacional de Alcaldes. Estos candidatos públicamente, a través de los medios de comunicación, han dicho que van a estar presentes. Hoy resolvió la Asamblea convocar a las 9 de la mañana del día 10 al candidato Guillermo Lasso hasta las 11 y desde las 11 hasta la 1 de la tarde al candidato Andrés Arauz para que pueda decirnos cuál es su planificación, qué es lo que pretenden hacer y que nosotros desde los municipios queremos apoyar al próximo gobierno, porque no es conveniente para los ecuatorianos que un gobierno vea como enemigos a los alcaldes y los alcaldes veamos como enemigo al gobierno nacional. Los ecuatorianos requieren que las autoridades trabajemos en conjunto por el bien de todos.
Pero tomando en cuenta también, obviamente, que sean propuestas, que sean ofrecimientos que, como usted dijo hace un momento, se puedan cumplir, porque obviamente en el momento de ofrecer es muy fácil. Lo difícil viene cuando hay que cumplir con los ofrecimientos que se hacen.
Lo que no queremos es que se den ofertas por desesperación de llegar a Carondelet y que luego no puedan ser cumplidas. Queremos que tener un diálogo responsable, firmar acuerdos responsables por el bien de los 17 millones de ecuatorianos.
Ahora, ¿cuándo esperan ustedes obtener una respuesta por parte del gobierno antes de que se dé esta movilización que tienen planificada para el próximo martes?
Bueno, nosotros el día de mañana les notificaremos al presidente de Ecuador mediante una carta que vamos a movilizarnos el día 9. Ellos antes de eso pretenden reunirse con la comisión para evitar esta movilización. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar, abiertos al diálogo, hemos sido pacientes. Ustedes han visto que durante todo el año 2020 no nos han transferido los recursos, hemos entendido, hemos comprendido que no existe recursos, pero sin embargo hemos visto llegar créditos internacionales de los cuales no hemos podido recibir absolutamente nada en los municipios del país.
Esperamos que sí, esperamos que tengan una respuesta positiva y pues como lo dijimos al inicio de esta entrevista, que no se den estas movilizaciones que en realidad ponen en peligro la salud de la población. Lo más importante es poder conversar, poder dialogar y llegar a acuerdos. Esperemos que se pueda solventar de alguna manera los problemas que están atravesando en este momento muchos de los municipios, como usted nos comentaba, pues obviamente para poder atender a sus poblaciones. Le quiero agradecer, Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, por habernos acompañado. Estaremos pues pendientes de cualquier novedad que haya con respecto a este, alcalde.
A usted muchísimas gracias, a Freddy, muchas gracias por permitir dar mensajes a los ecuatorianos con mensajes responsables, positivos. Queda en la mano, en las manos del gobierno nacional el que pueda evitar que se dé esta movilización.
Esperemos que así sea. Muy buenas noches.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y en Mole El Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y bienestar. Vamos al mall, te esperamos. Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. Con tu tarjeta Mastercard Supermaxi de Produbanco accedes al único plan de recompensas que te permite acumular maxi dólares por tus consumos en Ecuador y el mundo y canjearlos por productos en Supermaxi y Mega Maxi. I Am Beyond the Stars Baile Park es un proyecto único que se consolida gracias a la visión estratégica de tres empresarios, Gabriela Sommerfield, Cristian Biese y Adriana Hoyos. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República de El Salvador y Moscú. Llámanos al 098-854-6364.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El
Jardín. Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars Baile Park. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalde el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República de El Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Stars. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars Baile Park.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este miércoles el ministro de Gobierno Patricio Pazmiño informó que la Policía Nacional capturó en Río Verde, en la provincia de Esmeraldas, a Álvaro Cagua Andrade, alias Alvarito, quien presuntamente participó en el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales, hecho ocurrido el pasado 27 de enero. Además, el secretario de Estado indicó que pericias de criminalística confirman que el arma encontrada este martes en el estero Salado, en la ciudad de Guayaquil, fue la utilizada para el crimen. Escuchemos enseguida algo más de lo que dijo Patricio Pazmiño.
En los análisis que se están haciendo de la telefonía celular, del hecho que sabemos que posiblemente la orden pudo haber salido de algún centro penitenciario, las actividades propias, personales y profesionales que tenía la víctima en este caso, nos llevan a ver por lo menos unas dos o tres hipótesis que vienen desarrollándose en ese sentido. Su propia actividad personal, algunas manifestaciones que él hizo en determinado momento respecto de ciertos aspectos que se vivían en el país, y también relacionadas con su propia actividad profesional. Digamos que en esas tres líneas, en macro, que no puedo empezar ahorita, las líneas que se están trabajando. Pero vuelvo a insistir, todo esto está sujeto al resultado final de una investigación. Solamente cuando tengamos todos los elementos es válido decir cualquier cosa.
La directora de la cárcel Zona 8 de Guayaquil, Alexandra Correa, presentó su renuncia este martes. Horas después lo hizo el director de la penitenciaría del Puerto Principal, Luis Aguilar. Estas dimisiones ocurrieron una semana después de que se registraran varios amotinamientos en al menos 4 centros penitenciarios a escala nacional que dejaron 79 muertos.
Y en otro tema, este miércoles el viceministro de Educación Andrés Chiriboga informó que un total de 449 establecimientos educativos a escala nacional se encuentran autorizados por el Ministerio de Educación para el retorno voluntario y progresivo a las instalaciones educativas en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Las declaraciones de Chiriboga ocurrieron durante su comparecencia junto a la ministra Montserrat Kramer ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, en la cual estaba previsto explicar el alcance del plan piloto de retorno a clases a nivel nacional.
En Notimundo al Día, Javier Carrillo, vicepresidente del Colegio de Médicos del Guayas, calificó la crisis sanitaria que vivió el puerto principal hace un año por la pandemia del COVID-19 como la peor catástrofe de salud que ha vivido la ciudad. Esto debido a la gran cantidad de fallecidos que dejó el virus y las imágenes desgarradoras de sus familiares buscando a sus cuerpos en los hospitales y morgues de la ciudad. Algo más de lo que dijo Javier Carrillo en Notimundo al Día.
Yo creo que la situación en la que se enfrentó la pandemia hace un año, al igual que ahora, nos encontramos casi en las mismas condiciones de preparación para enfrentarla, ¿no? Uh-huh. Tenemos los mismos problemas, diría yo. De ahí ha pasado un año. Falta de medicamentos, falta de insumos, en términos generales, ¿no? términos generales. Puede ser que haya un poco más que el año pasado. Sí, tal vez haya un mayor conocimiento de cómo es la enfermedad, de cómo enfrentarla. Incluso creo que se le ha perdido el miedo que se le tuvo o se le tenía en esos momentos, hace un año, porque ya la gente anda un poco más suelta, más relajada a pesar de la pandemia.
Y también en ese espacio informativo, Rosalía Arteaga, expresidenta de la República y experta en educación, manifestó que en su opinión es positivo que las escuelas rurales regresen a clase. Señaló que ya no se puede perder más tiempo en retomar la modalidad presencial debido a que la imposibilidad de acudir a la escuela tiene efectos devastadores en la vida y aprendizaje de los niños y jóvenes.
No creo que deba esperarse más. Ya se ha esperado demasiado tiempo y los niños no pueden seguir perdiendo la posibilidad de aprender, porque esto va a ser terrible para el país cuando sepamos exactamente los datos, los números de los niños y niñas que han abandonado la escuela o que tienen un retraso tan grande en sus sistemas de aprendizaje. Yo estoy de acuerdo con que se tiene que reabrir paulatinamente y con todas las medidas de seguridad que ello implica. El tema de las vacunas probablemente siga demorando en el país. He escuchado pues que se podría dar la opción de que también en esa primera línea de vacunados tienen que estar los maestros, ¿no?
Información inmediata.
En Mall El Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de la moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y de tu bienestar. Vamos al mall, te esperamos. I Am Beyond the Stars, Baile Park, es un proyecto único que se consolida gracias a la visión estratégica de tres empresarios: Gabriela Sommerfield, Cristian Biese y Adriana Hoyos. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Llámanos al 098-854-6364. Metro, el diario que lee todo el mundo. 16 años. Contigo.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Amor, ¿no crees que hace falta un sillón en esa esquina? Amor, te estoy hablando. Amor.
No te va a hacer caso. Entró en modo búsqueda.
¿En qué?
En modo búsqueda. En 2 segundos te van a llegar las fotos de los sillones que quiere.
Ven a la liquidación de exhibición colineal del 25 de febrero al 4 de marzo y encuentra descuentos de hasta el 50%.
Difiérelo a 12 meses más 4 meses de gracia. Te devolvemos el IVA en cash colineal. Beneficio exclusivo Socios Diners Club.
Colineal, para toda la vida.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Super Maxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Super Maxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Super Maxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars Baile Park. el proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalda el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond Stars S. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond Stars by LeBar.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INE, que publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo correspondientes a diciembre del 2020. Los datos revelaron que el índice de pobreza aumentó en 7.4% con relación al año 2019.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos en línea directa con el abogado Napoleón Santamaría, él es abogado experto en temas tributarios. Abogado Santamaría, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Saludos Freddy, un cálido saludo para este frío clima a usted y a todos los queridos radioescuchas.
Buena falta hace. Doctor Santamaría, ¿cuál es su criterio respecto de estas cifras que acaba de publicar el INE con un retraso de más de un mes? Pues se esperaba esto para el 25 de enero más o menos, en donde nos deja ver que a la postre solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos, vale decir, el privilegio de contar con un empleo pleno. El resto no tiene un empleo pleno en el país.
Hagamos una pequeña aseveración en el tema, porque el mismo INEC lo dice, y dice que para diciembre de 2020 ha hecho un cambio en la metodología de la estimación de las cifras, y que por lo tanto, obviamente, las cifras anteriores son referenciales. Recordemos que ya hubo un cambio en diciembre del 2019 y uno anterior en el 2007. Resumen, el país no tiene cifras que vengan con las mismas características y las mismas connotaciones para que sean comparables. No tenemos. Pero de todas maneras, a todas luces, los datos de la Encuesta Nacional de Empleo lo que nos dice es que el empleo se ha deteriorado. Antes siempre hablábamos, Freddy, y queridos radioescuchas, teníamos de cada 138 personas tenían pleno empleo. Y decíamos, este es un 38% privilegiado. El problema está en el otro lado, donde está el subempleo, el empleo no pleno o el desempleo, que es peor. Pero ahora vemos que de esas 38 personas bajamos a 30. Quizá nuevamente la cifra no es comparable y puede haber, sí, pero a todas luces el empleo pleno ha bajado. ¿Y esto qué significa en buen romance, Freddy? que aquí el análisis, el punto de fondo es ¿por qué? Es porque estructuralmente la economía ecuatoriana realmente está en su peor momento y estructuralmente no se va a poder recuperar, o hay una parte de que una coyuntura, que fue la pandemia, agravada desde luego por la crisis económica, pero sobre todo la pandemia, ha hecho que la coyuntura se haga que se pierdan esta cantidad, 630 mil personas que han perdido su empleo pleno. Y la respuesta es difícil atinarla. De todas maneras, tenemos las luces de que hay sectores que esperan que una vez superado la pandemia puedan volver a operar. ¿Cuáles, por ejemplo, Freddy? El sector hotelero, el sector turístico, el sector de restaurantes, el sector de viajes, etcétera. Entonces, creeríamos que de los 630 mil perdidos, una vez que superemos la pandemia, parte de eso se convertirá en un desempleo coyuntural pandémico y que podría entonces reactivarse una vez que superemos la pandemia. Esto nos lleva a un mayor análisis. Lo que necesita el país, Freddy, lo que estoy diciendo es planes y políticas nacionales y seccionales, me refiero a municipales, para que efectivamente tengamos la posibilidad de inmunizar a nuestra población. Mientras no tengamos un plan serio concreto ahí, no cambiarán las cifras. Ya porque estructuralmente el país está mal, ya porque la coyuntura de la pandemia no ha sido superada.
Esto es
la tragedia del país.
Vamos a explorar las eventuales, las posibles soluciones más adelante, doctor Santa María. Si usted me permite, hay un dato curioso que arroja también este índice de empleo del INEC, y es que por primera vez en el Ecuador, el porcentaje de trabajadores informales es mayor al 50%. Esto quiere decir que uno de cada dos ecuatorianos está con un trabajo informal, y eso es realmente grande.
Eso es gravísimo. Primero, por la cifra que tú le acabas de dar, que es correctísima. Tenemos 51% de nuestras personas, es decir, como bien lo dices, uno de cada dos personas, que está en el subempleo o en el empleo no pleno. Que en resumen, el subempleo es una persona que sí quisiera trabajar las 8 horas, pero no tiene dónde, no hay cómo, no tiene el puesto de trabajo. Y la otra persona, el empleo no pleno, es ella no quiere trabajar 8 horas, quiere 6 horas, media jornada, etcétera. Y ahí están nuestra gran cantidad de emprendedores, Freddy. La gente que, como no ha logrado encontrar un empleo pleno, busca a través del emprendimiento, de un negocio, de una actividad, de servicios, etcétera, llenar los recursos necesarios para sostenerse él y su familia. El problema que para el país, Freddy, es que la diferencia sustancial es la seguridad social. La persona que está empleada no solo que tiene estabilidad laboral y un régimen laboral que le protege, sobre todo, Freddy, tiene seguridad social. El 51% de personas que están en el subempleo o en el empleo no pleno, ellos no tienen seguridad social, ni se diga estabilidad laboral ni nada de eso, pero sobre todo no tiene seguridad social.
Ahí se está generando un bache importante en la seguridad social, que tiene como misión la solidaridad, por cierto, y tenemos cada vez menos aportantes, y con el tiempo serán más cesantes, que van a demandar servicios de salud, de jubilación, etcétera, etcétera.
Y Freddy, y agravado tu comentario, lo siguiente, que si vemos cómo se compone los datos que nos presenta el INEC, encontramos que desde el 2017 al 2020, es decir, pasado 3 años, hay cerca de 630 mil personas que se incorporaron a lo que se llama la población en edad de trabajar. En resumen, personas mayores a 15 años. Se incorporaron 630 mil. Pero esas 630 mil que debieron haber pasado en un gran porcentaje, cerca del 80%, es decir, 400 mil, a la población económicamente activa, que es los jóvenes que dicen yo quiero trabajar y ya paso a ser activo económicamente, vemos que la cifra que nos cuenta el INEC es, por el contrario, es negativa. Resumen, sí tenemos más personas en edad de trabajar, 630 mil personas, pero tenemos 8 mil personas menos con ganas de trabajar. Es decir, hay 640 mil personas que salieron de la actividad económica y decidieron no laborar. De hecho, no solo son los jóvenes, también tenemos que considerar los jubilados. Hay personas que se jubilan y deciden ya no trabajar más, pero esa es una parte minoritaria, cerca del 20% de la cifra. Uh-huh. El otro 80%, y esto es peligroso para el país. ¿Qué les está pasando a nuestras juventudes? Están no tomando la decisión de dar el paso de pasar a lo que se llama población económicamente activa. Y esto es gravísimo para el Ecuador, porque tendríamos jóvenes quizá capacitados, universitarios, preparados, pero que no han tomado la decisión de activarse económicamente.
O que no tienen la oportunidad por falta de empleo.
Desde luego, muchos jóvenes dirán, claro, pero ¿para qué me activo si no tengo una fuente de empleo donde situarme? Y la respuesta a estos jóvenes queridos es decirles, es verdad, no hay empleo pleno, pero estamos viendo, como acabamos de hablar inmediatamente antes contigo, estamos viendo que la opción de la juventud es el emprendimiento y engrosar hoy día, lastimosamente, esto es penoso decirlo, pero hoy día la única opción de los jóvenes es engrosar la línea del subempleo a través de un emprendimiento y esperar que el emprendimiento sea eficaz, eficiente y rentable para estos jóvenes. Pero más allá de eso, de optar por lo que necesitamos primero es que los jóvenes se comprometan con activarse económicamente. Luego ya tendremos que ver que necesitamos jóvenes activos, aunque no haya empleo. Porque es peor tener jóvenes inactivos sin empleo. Vamos a enfriar completamente nuestra economía y los resultados en el corto plazo serán aún peores.
Quizá es un tema generacional, la incorporación un tanto más tardía que su época o la mía a la fuerza laboral, al mercado laboral. Eso es lo que se está observando en el país.
Esto es peligroso, Freddy, es muy peligroso, porque comienza a verse un aforismo que dice, los padres están subsidiando a los hijos que ya podrían entrar a trabajar, y cuando no pueden los padres hacer este subsidio, los abuelos se encargan de esa tarea. Y esto está mal, esto no es lo correcto que le debería pasar al país. Claro, esto bien, como decías tú, es el análisis es que tenemos serios problemas, jóvenes que no quieren activarse en el empleo, estructuralmente una economía que no genera fuertes de empleo, y muchas personas que al no tener empleo buscan en el emprendimiento y por lo tanto en las líneas del subempleo una actividad económica, pero sin seguridad social. Mira, el marco general del país realmente es patético, realmente es muy peligroso.
Esto es lo que nos dicen.
Estamos viviendo.
Esto es lo que nos dicen las cifras, abogado Santa María. Ahora tratemos de esbozar las eventuales soluciones. El gobierno que se apresta a salir en menos de 3 meses deja el poder. Y ya conoceremos a partir del 11 de abril al nuevo presidente de la República. Le deja, según han anunciado el ministro de Economía, el presidente, un proyecto de ley en materia laboral, otro en materia de seguridad social, otro proyecto de ley en materia tributaria que aparentemente son fundamentales y necesarias para el próximo gobierno.
Efectivamente. A ver, primero, Fred, necesitamos que la asamblea, porque aquí tenemos un problema, estructuralmente la economía complicada, coyunturalmente el efecto nocivo de la pandemia, pero quizá el mayor problema del país es nuestra clase política. Hoy día la asamblea ha rechazado 2 veces la ley para protección de la dolarización, así la han llamado. En resumen, un conjunto de normas que reforman el Código Monetario y el Código de las Finanzas Públicas, pero que le dan un poco mayor de estabilidad a nuestro sistema monetario. Y esta ha sido rechazada 2 veces. Ya nos ha dicho el fondo, si es que esto no se aprueba, el desembolso de 450 millones de dólares de abril no vendrá. Claro, el presidente Moreno ya entrega en 20 días, luego de abril, en 24 días entrega el trono y se irá. Pero los ecuatorianos, los que estamos aquí, nos quedamos aún más complicados sin esos fondos. Segundo, ya tuvimos un acuerdo de intención con el Fondo Monetario para que llegue a finales de este año 2,000 millones más de los 6,500 millones. Y eso no vendrá si no hacen lo que tú acabas de mencionar. Nos comprometimos a hacer una reforma tributaria, laboral y seguridad social fortísima. Pero el nuevo presidente tiene que dar estas luces para llegar a esto. Ahora, aquí hay que aclarar. Yo no soy político, no soy federal ninguno de los dos finalistas que hoy nos pone la CNE. Tampoco, uno me disgusta y el otro tampoco es que me agrada sobremanera. Pero hay que decirlo claramente, el 11 de abril, ni siquiera el 24 de mayo, Freddy, el 11 de abril de la segunda vuelta, podría haber un nerviosismo en el sector empresarial. Y si hay ese nerviosismo, estas cifras de desempleo, de subempleo, etcétera, que hemos conversado, se van a agravar. ¿Por qué? Así hay que decirles a los queridos radioescuchas, porque el inversionista nacional va a contraer, va a decidir o va a decir no a la nueva.
El nacional y más aún el internacional, si tenía alguna expectativa de poner dinero en el Ecuador, se le eliminará.
Se le eliminará, y hay que decirlo. Ahora, si puede ser para hablar con nombre y apellido, insisto, yo no soy político ni soy afiliado a ningún partido político. Si el señor Lasso es el que gana, él tampoco es que va a revertir la situación del país en un año. Estructuralmente el país está golpeado, pero al menos tendremos la posibilidad de que las empresas que están se reactiven en algo, la inversión en algo se comprometa con el país, pero en el escenario adverso, es decir, que no sea el señor Lasso, sino el señor Arauz, me parece que el 11 de abril puede ser los primeros clarinetes de una profundísima crisis para el país. Por eso es que es súper responsable no solo los planes de gobierno de los candidatos, sino la reactivación del sector empresarial. Pero al sector empresarial hay que brindarle lo que no tiene ahora. Hoy día teme que el 11 de abril vengan malas noticias y que por lo tanto decidan no invertir más en el Ecuador. Y esta sería la cereza del pastel de la crisis nacional, ¿no?
De momento, doctor Santa María, la mejor política económica, inclusive antes de conocer quién será el nuevo presidente del Ecuador, es un plan de vacunación masiva, porque eso va a garantizar que los ecuatorianos volvamos a desarrollarnos más o menos como lo hacíamos antes de la pandemia y empecemos a producir. Queremos agradecer al abogado Napoleón Santa María, él es experto en temas tributarios, dándonos su punto de vista en torno a las cifras de empleo que acaba de publicar en las últimas horas el INEC. Doctor Santa María, muchas gracias por habernos atendido.
Con todo gusto, Freddy. Fuerte abrazo y saludos a todos.
También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andío.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento Pelé recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El ex número 10 compartió el momento a través de sus redes sociales y lo calificó como inolvidable. Hoy fue un día inolvidable, recibí la vacuna, pero la pandemia todavía no acabó. Nosotros necesitamos mantener la disciplina para preservar vidas mientras muchas personas todavía no fueron inmunizadas, declaró Pelé en un mensaje a través de sus cuentas en Facebook e Instagram. Pelé recibió la primera dosis de la vacuna en el puerto paulista de Santos, donde ha pasado la mayor parte de la pandemia aislado con su familia. Por favor, deben lavarse las manos y continuar en casa, si fuese posible. Cuando salgan, no olviden usar mascarilla y mantener el distanciamiento social. Esto va a pasar si conseguimos pensar en el prójimo y ayudar los unos a los otros, expresó.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Equavagen, talleres Volkswagen certificados. Por más de 47 años, manteniendo tu Volkswagen como nuevo. Con servicios de alta calidad. Taller in-house de enderezada y pintura. Taller de mantenimiento y reparaciones. Repuestos genuinos. Accesorios, garantía Volkswagen. Agenda tu cita al 099-8132-310. Y recuerda, para mantener tu Volkswagen como nuevo, ven a La Granados, ven a Equavagen.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Megamaxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este miércoles el Tribunal Contencioso Electoral reclamó el presupuesto para enfrentar las elecciones nacionales vigentes y aseguró que tiene un déficit presupuestario de menos 79.86%. En un comunicado, el tribunal indicó que la actitud de las autoridades económicas resulta intolerante e interfiere en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales del organismo. Asimismo, precisó que al ser el máximo órgano de justicia electoral, exige la inmediata entrega de los recursos indispensables para garantizar los derechos de participación que requiere la democracia en nuestro país. El presidente del tribunal, Arturo Cabrera, alertó que en enero pasado se informó la falta de recursos económicos con los que se dispone para poder tramitar las causas que llegan hasta el organismo jurisdiccional de última instancia en materia electoral.
En Notimundo a la Carta, Iván Ontaneda, ministro de Producción, indicó que al cierre del año 2020, el Ecuador registró un crecimiento de 15 mil millones en las exportaciones no petroleras. Destacó que la cifra demuestra que las acciones implementadas para garantizar la exportación de productos nacionales fueron efectivas. Escuchemos parte de lo que dijo Iván Ontaneda en Notimundo a la Carta.
El país tiene la oportunidad de buscar la conectividad entre esta oferta de producción exportable que maneja el Ecuador con la demanda de diferentes mercados internacionales. Como usted sabe, la pandemia nos obligó a redefinir y a construir nuevos modelos de promoción de exportaciones, modelos de promoción a la interna del país mediante plataformas electrónicas. Y obviamente estos desafíos nos obligaron a esta nueva adaptación. Adaptación que ha dado resultados importantes, puesto que el comercio exterior jamás se paralizó y la promoción de exportaciones a través de las plataformas electrónicas tampoco lo hicieron. En el último año se han realizado más de 15 ferias y de los diferentes sectores productivos, sector calzado, sector de la agroindustria, de los alimentos, sector de la tecnología, sectores textiles y sectores agrícolas, obviamente, y estos han dado resultados importantes. ¿Qué resultados son importantes? Es el crecimiento histórico de las exportaciones no petroleras del Ecuador.
Tras 36 días de retraso, el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Las cifras muestran el deterioro del mercado laboral por la crisis económica que ya arrastraba Ecuador y que se agravó por la pandemia del coronavirus. El número de personas con un empleo adecuado cayó 8.8 puntos porcentuales entre diciembre del 2019 y el mismo mes en el 2020, mientras que la tasa de desempleo pasó del 3.8% al 5%, lo cual representa que actualmente 401.305 ecuatorianos no tienen trabajo. Además, la pobreza se deterioró al cierre del año pasado, pues se ubicó en 32.4% de la población, en comparación del 25% que se reportó en el año 2019.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Y la última embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilante, abandonó Venezuela este martes, 3 días después de que venciera el plazo que le diera el gobierno de Nicolás Maduro para abandonar ese país. Brilante fue nombrada persona no grata por el Estado venezolano después de las sanciones impuestas por el bloque europeo en contra de 19 funcionarios venezolanos.
En Bolivia se aumentó a 7 la cifra de estudiantes fallecidos este martes que cayeron desde un cuarto piso luego que una baranda se rompiera en la Universidad Pública de El Alto. Los jóvenes asistieron al centro educativo para una asamblea extraordinaria, reunión que derivó en protestas, aglomeraciones y se registraron empujones, lo que provocó que la baranda cediera. Las autoridades bolivianas aseguran que ya se están realizando las investigaciones pertinentes.
Nigeria recibió este martes un primer paquete de 3.94 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, convirtiéndose de esta manera en el tercer país africano en obtener los medicamentos del programa impulsado por la Organización Mundial de la Salud, COVAX. Estos antígenos forman parte de un total de 16 millones que la iniciativa proporcionará al país durante los próximos meses.
Según un anuncio del Palacio de Buckingham, el príncipe Felipe del Reino Unido, esposo de la reina Isabel II, fue llevado a otro hospital de Londres para recibir tratamiento por una infección y evaluar una condición cardíaca preexistente. Hasta el momento se conoce que el duque ha respondido positivamente al tratamiento, no obstante, está previsto que permanezca allí hasta este fin de semana. Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida.
FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario. Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool!
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Esta semana en Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Pavel Muñoz, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Anderson Boscán, periodista. Y Sebastián Hurtado, analista político.
Decisión Ecuador 2021, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Este viernes a las 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Este martes, el directorio de la empresa pública metropolitana Metro de Quito decidió que el modelo de gestión para la operación del metro de la capital será directo mediante la contratación de asistencia técnica especializada internacional.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con la abogada Andrea Flores. Ella es la gerente general del Metro de Quito. Abogada Flores, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, estimado Freddy. Buenas noches con todos los que nos escuchan.
Gracias por su tiempo, abogada. Cuéntenos, finalmente ya tomaron una decisión respecto del modelo de negocio que se aplicará en el municipio de Quito para operar el Metro de Quito.
En efecto, el día de ayer el directorio de la empresa Metro ha resuelto que el modelo de operación que se aplicará para la puesta en marcha del Metro de Quito será la gestión directa, es decir, que será la empresa pública que está constituida desde el 2012 para el efecto, será quien se encargue de la operación, pero contratando asistencia técnica internacional especializada de un operador con la suficiente experiencia que nos permita, nos asista, nos acompañe y nos asesore en el camino a quienes integramos de empresa pública.
¿Cómo se va a escoger a esta empresa asesora y operadora de los primeros años del Metro de Quito?
Una vez que ha sido definido el modelo de operación, nosotros como empresa nos encargaremos de definir y aterrizar las especificaciones técnicas de este servicio. Se llevará adelante parte de las tareas que forman parte de la etapa preparatoria de todo contrato o selección. Y lo que estamos diseñando es un proceso de selección que garantice la publicidad, la transparencia y la concurrencia que nos permita contar con la mejor opción y analizar la mejor oferta para seleccionar en un concurso público al operador que asistirá al Metro de Quito en la puesta en marcha.
¿Cuándo empezará este concurso público? Es decir, ¿cuándo se terminará de elaborar las bases para este concurso y a qué empresas ustedes piensan invitar?
Bueno, en este momento y con apoyo de la banca multilateral, hemos contratado ya a expertos que nos van a ayudar y apoyar en el desarrollo de las bases de este proceso. Como parte de esto, además, vamos a trabajar de la mano con Quito Honesto, que será quien haga una vigilancia permanente de este proceso. Esperamos que hasta el mes de julio esté contratado ya el proveedor, el operador internacional que nos asista y nos brinde este servicio. El trabajo, hace meses ya se presentaron manifestaciones de interés en el Metro de Quito. Nosotros no hemos tenido todavía acercamientos con proveedores porque esperábamos precisamente que se tome esta decisión respecto del modelo de operación, pero esperamos que ya durante los siguientes meses de este primer semestre tengamos la debida socialización y el trabajo también con los operadores interesados en brindar este servicio a la capital.
¿Por qué optaron por la gestión directa cuando, según los organismos multilaterales de crédito, es la opción menos aconsejable para la operación del Metro de Quito?
Bueno, creo que es importante ahí mencionar que el trabajo que hemos llevado adelante desde el mes de enero para definir el modelo de operación. Lo hemos hecho no solo en mesas de trabajo al interno del Metro de Quito, sino también con los expertos que la banca multilateral nos ha puesto a disposición. En las reuniones de seguimiento, además, que cada 15 días tenemos con la banca multilateral, se ha ido reportando el avance y el análisis de ventajas y desventajas de todas las alternativas que teníamos planteadas para definir este modelo de operación. La banca multilateral no se ha pronunciado en contra de este modelo de operación de gestión directa, donde la empresa pública es la operadora. ¿Cuál ha sido la recomendación de la banca? Sí, es que en cualquier modelo de operación es importante contar con asistencia de primer nivel, con operadores internacionales que cuenten con experiencia suficiente que al mediano plazo nos permita a nosotros como empresa pública dar continuidad al servicio. Esas han sido las recomendaciones de la banca y nos ha puesto a disposición todas las herramientas y recursos para garantizar que tanto el proceso de selección cumpla con los estándares que se requiere para garantizar en lo posterior un servicio de calidad. Vamos a trabajar además en definir metas gerenciales ligadas además a la disponibilidad de esa calidad de servicio para que quien nos asista también comparte esa responsabilidad que como empresa pública la vamos a asumir para la puesta en marcha.
Abogada Flores, claro que no se ha puesto a la gestión directa a los organismos multilaterales de crédito, pero está a la cola de las opciones o de las mejores opciones recomendadas internacionalmente para el modelo de operación.
Bueno, cuando se habla de la prestación de un servicio público como es el transporte terrestre, tenemos dos opciones: hacerlo de forma delegada o hacerlo de manera directa. De forma delegada, cuando se le entrega esta operación precisamente a un tercero, a un operador privado que se haga cargo de la gestión de este servicio, o de forma directa cuando lo hacemos a través de las empresas públicas creadas para el efecto. En este caso, el Metro de Quito, la empresa Metro, estaba constituida desde el 2012, concebida como tal, como una operadora de transporte terrestre. Es por eso que cuando
hablamos sin capacidad técnica, sin capacidad económica, como una empresa, simplemente.
Con capacidad jurídica, porque tenemos plasmado así en la ordenanza de creación, se ha presentado la oportunidad de contar con los recursos económicos, precisamente que nos permite también tener esa capacidad económica, y no, lo que no tenemos es la experiencia, por supuesto, porque no se ha puesto en marcha un metro en el país, un subsistema como el Metro de Quito. Pero con la asistencia técnica adecuada podemos sí tener esa capacidad técnica que como empresa se busca. Este modelo que se ha recomendado es un modelo que ha tenido resultados exitosos en países de la región, como el Metro de Santiago o el Metro de Panamá, que en su puesta en marcha usó un modelo similar. Al mediano y largo plazo, los metros en todo el mundo terminan en manos de empresas públicas, porque el servicio de transporte terrestre, al tener una tarifa social, no busca una rentabilidad, una utilidad económica.
Todos los metros son subsidiados.
Tiene una rentabilidad social.
Así es, pero también tenemos modelos exitosos aquí en Quito y del propio municipio. Me refiero al de el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, que fue entregado a una operadora internacional y que funciona independientemente, y cualquier expansión tiene que hacerla la empresa privada sin que eso signifique que deje de pertenecerle a la ciudad del aeropuerto.
Por supuesto, y creo que hay riesgos que en todo modelo de operación se deben tener presentes. Creo que lo que es importante mencionar es que la empresa pública no se hará cargo, además, de todas las actividades. La asistencia técnica es solo uno de los componentes que se busca tener esa asesoría por parte de un operador internacional. Pero dentro del trabajo que estamos haciendo, estamos buscando externalizar también actividades importantes, como el mantenimiento, por ejemplo, del material rodante, cuya experiencia, por supuesto, no la tenemos. Entonces, vamos a contratar, en efecto, a alguien que se haga cargo de esa actividad, del mantenimiento de instalaciones, de todo lo que es telecomunicaciones al interno, el control de calidad, la fiscalización como tal es un proceso también que lo vamos a externalizar. Entonces, lo que buscamos, por supuesto, también adoptando modelos que han tenido éxito, como el mencionado por usted, nos servirán como referencia también para saber qué riesgos que en ese momento vamos a enfrentar, pero que hay acciones también que podemos emprender para mitigarlas y que el servicio, frente a todos estos riesgos, pueda también ser exitoso.
Estamos dialogando con la abogada Andrea Flores, ella es gerente general del Metro de Quito. Abogada Flores, recuerdo que el problema que enfrentaba el municipio es que se aproximaba la entrega final de la obra del Metro de Quito y no habían paralelamente ido trabajando en las bases y la definición de un modelo. Finalmente sabemos que ya no se va a entregar en el 2021 o no va a ponerse al servicio de los ecuatorianos el Metro de Quito en el 2021, sino en el 2022. Estamos esperando más de 5 años el Metro de Quito. Usted puso la fecha de referencia a la constitución de la empresa pública del Metro de Quito del 2002. Estamos en el 2021 y no vamos a contar en este año con el Metro de Quito. Aquí hay un lucro cesante importante. ¿Quién lo va a pagar?
Bueno, esta será una tarea que ya les corresponde a las entidades y autoridades de control. La Contraloría General del Estado ha iniciado un examen especial respecto a cuáles han sido las acciones que debían haberse llevado a cabo para la puesta en marcha del Metro de Quito, como usted lo ha mencionado, desde hace mucho tiempo atrás. En ciudades, gracias a la retroalimentación, además, que hemos tenido por coordinaciones con la banca multilateral, con otros metros en el mundo, sabemos que toda esta etapa de preoperación les ha tomado a otras ciudades al menos 2 años. Han puesto la preoperación, han iniciado con 2 años de antelación a la puesta en marcha del subsistema. En este momento hemos trazado un cronograma que nos lleva, claro, a febrero del 2022 para la puesta en marcha. Sabemos que el tema del tiempo es un reto importante, pero nos han sugerido también que dentro del trabajo que se van a hacer con los proveedores que nos brinden esta asistencia, se puedan analizar distintas alternativas que nos permitan a nosotros cumplir con estos tiempos. Priorizar, por ejemplo, el reclutamiento de personal, la capacitación y la formación.
Pues que eso se debía hacer antes, abogada.
Se certifique.
Eso se debía hacer antes, para que se empaten los tiempos y para que la ciudad no pierda recursos teniendo un metro listo para ser operado y no operar porque no están los temas contractuales listos.
Por supuesto, como lo menciono, en otras ciudades del mundo estas tareas han iniciado al menos con 2 años de antelación. En este momento tenemos un cronograma más corto, se va a analizar con los expertos también las alternativas que tenemos para optimizar estos tiempos, pero en el momento en el que nos encontramos, la mejor alternativa para poner en marcha el Metro de Quito y dar continuidad además a las tareas que llevamos adelante en este momento con la constructora y el contratista del material rodante del tren, es esta, hacerlo de forma directa con asistencia técnica para dar continuidad a estas tareas ya ligadas a la preoperación, que son las pruebas como tal, y que podamos, claro, iniciar ya de la mano con quien nos asistirá todo el segundo semestre, la etapa de preoperación, marcha blanca, de tal forma que en diciembre podamos poner a disposición del usuario como la etapa final de las pruebas y los usuarios ya empiecen a familiarizarse.
En diciembre de este año.
En diciembre del presente año será la parte final de las pruebas, aquellas que se hace de la mano con los usuarios. En febrero del 2022 será la operación comercial del metro, donde ya brindaremos el servicio en las condiciones que se tienen planificadas.
Abogada Flores, la empresa Acciona se había comprometido a entregar la totalidad de la obra al 31 de este mes de marzo. Esa fecha no se ha movido, se va a entregar el 31 de marzo.
Bueno, hay que tener presente que una obra de esta dimensión, por la cantidad de ítems que dentro de las obras se tiene como parte de la recepción, requiere un proceso amplio y complejo. No es una obra que se termine en un día, el proceso de recepción es largo. El 31 de marzo sí esperamos que la obra se encuentre al 99% de su ejecución, y ese 1% que ya corresponde a una gestión dentro de la obra pueda ser solventado hasta finales de este año. En el programa que se ha establecido ya con la constructora, todas las actividades pendientes en superficie serán solventadas hasta el mes de octubre. En eso estamos trabajando precisamente, además, porque el cierre de la obra y la puesta en marcha no pueden ser actividades secuenciales, deben ser actividades que se solventen de manera paralela, y que exista un solape entre las actividades del constructor y del operador para tener una puesta en marcha ordenada.
Finalmente, abogada Flores, se ha establecido un monto de alrededor de 158 millones de dólares para 42 meses de operación en gestión directa del municipio capitalino. Esto quiere decir más de 13 millones y pico de dólares mensuales para la operación del metro.
Efecto, son costos referenciales que nos han permitido ya tener un costo referencial de lo que significaría 6 meses de preoperación y 3 años de operación comercial. Hay que aclarar aquí que son valores que cubren no solo el valor de esta asistencia técnica, sino todos los bienes y servicios que se requieren para poner en marcha el Metro de Quito. Y recursos además que se alimentan de distintas fuentes de financiamiento. La tarifa es uno de ellos, los recursos no operacionales que vengan de telecomunicaciones, de publicidad también. La banca multilateral ha puesto a disposición también recursos para contar con asistencia adecuada y además el aporte municipal, que en el servicio de transporte es absolutamente necesario para garantizar el servicio.
Habrá que empezar de inmediato una campaña de comunicación, de cultura del metro, porque a lo mejor eso después va a suponer un año más de demora para que puedan los quiteños finalmente y los ecuatorianos hacer uso del Metro de Quito, porque son actividades que se las puede hacer paralelamente, pero aparentemente no se tiene en cuenta aquello, abogada.
Así es, la puesta en marcha del metro trae consigo una tarea que nos corresponde a todos, no solo a las autoridades, sino también a los ciudadanos. En mesas de trabajo que son lideradas por el alcalde metropolitano, semana a semana se va conociendo cuál es el avance de la implementación del sistema integrado de transporte que lo lidera la Secretaría de Movilidad. En un trabajo interinstitucional se impulsan estas tareas. Parte de aquellas es precisamente socializar a la ciudadanía. Como metro impulsaremos estos nuestros metrotalleres que se llevarán a cabo en territorio. Estamos únicamente aprobando ya los cronogramas para que la ciudadanía empiece a familiarizarse y sepa también que el metro, bueno, una inversión que se ha hecho importante en la ciudad, que supera los 2,000 millones de dólares de inversión, requiere también que los usuarios, los ciudadanos, cambiemos nuestros hábitos dentro del sistema de transporte público y que cuidemos. Sin duda es una tarea que nos corresponde a todos y esperamos que sean solventadas estas socializaciones durante todo este año de forma previa a la entrada a la operación comercial del Metro de Quito.
Son las expresiones de la abogada Andrea Flores, ella es gerente general del Metro de Quito. Muchas gracias por habernos atendido, abogada Flores.
A las órdenes, muchas gracias por el espacio. Buenas noches.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Y ahora vamos con lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN.
Desde CNN Radio en Atlanta, soy Guillermo Arduino. Las medidas de control para contener la propagación del COVID-19 deben continuar, asegura la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas, ITSA, por sus siglas en inglés. Esto incluye el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado de manos. La doctora Barbara Alexander, presidente de ITSA, dijo que no se pueden olvidar las lecciones que nos ha enseñado esta pandemia ni tampoco ceder el terreno que hemos ganado. Aunque el recuento de casos ha disminuido en las últimas semanas, solo alrededor del 10% de los residentes de Estados Unidos se han vacunado. Además, las nuevas variantes emergentes han demostrado ser versiones más transmisibles del nuevo coronavirus. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se disculpó por su comportamiento hacia varias mujeres que lo acusaron de hacer insinuaciones no deseadas. Sin embargo, negó haber tocado a alguien inapropiadamente y rechazó los llamados a que presente su renuncia. Hacia fines de febrero, una ex asistente dijo en una publicación en Medium que el gobernador le había dado un beso sin su consentimiento, acusaciones que fueron negadas por Cuomo. Otras dos mujeres también señalaron al gobernador por acoso sexual, pero CNN no ha podido corroborar estas acusaciones. En Brasil, el estado de Sao Paulo entrará en la fase roja de restricciones por el aumento de casos de coronavirus. Las restricciones se iniciarán a partir de la medianoche del sábado, según el gobernador João Doria.
todos los comercios, excepto los esenciales, deben cerrar sus puertas. Ello incluye restaurantes, bares, gimnasios y salones de belleza, así como todas las tiendas minoristas. Pero las escuelas continuarán brindando una parte de sus clases en persona. Este miércoles Brasil registró una nueva cifra récord de muertes por COVID-19. Únanse al corresponsal José Levy y acompáñennos cada viernes para conocer los desafíos globales que nos presenta día a día el mundo en el que vivimos. Infórmense sobre los desafíos geopolíticos, las dudas y las encrucijadas de los líderes mundiales y las decisiones que cambian el rumbo del planeta. CNNE.com o cualquier plataforma de podcasts. Desde CNN en Atlanta, soy Guillermo Arduino. Usted siga la noticia, siga a CNN.
Y antes de finalizar esta emisión informativa de Notimundo Estelar, amigos, queremos informarles que en la ciudad de Guayaquil, en el sector de Inmaconza, en la vía a Daule, en el kilómetro 11, ha tomado cuerpo un incendio estructural en una de las fábricas. Esa es una zona industrial y ahora mismo hay un incendio bastante grande que están atendiendo los bomberos desde algunas horas atrás. Con esta información ponemos punto final a la entrega estelar de Notimundo. Como siempre, amigos, les agradecemos por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y recuerden que estaremos nuevamente junto a ustedes mañana a partir de las 18 horas aquí en Notimundo Estelar.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promédica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.